COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos de Jaime del Olmo, 3 y 25 en punto. Vamos a hablar hasta las 4 de la tarde de deportes. Saludamos también a Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido. Lo he escuchado también a nivel nacional, y es que la selección española de balonmano ayer pues consiguió dar la cara, sobreponerse la victoria de Noruega frente a los hispanos y ganar a Polonia por un solo gol. Y ojo, uno de los nuestros, Ángel Fernández, sin ninguno de los Dusevalle en esa convocatoria, pues estuvo ayer perfecto cara a puerta en sus tres lanzamientos de ayer contra Polonia, 3 de 3, que contribuyeron en la victoria por ese tanto arriba que dio el acceso definitivo de España a las semifinales del Europeo de Selecciones. Así que, una vez más, por sexta vez consecutiva, se dice pronto estar en el candelero europeo del balonmano, nuestra selección, con Ángel Fernández, uno de los nuestros, a la cabeza, pues siendo como un martillo pilón en Europa, dominando al resto de selecciones, y ojalá en esa pelea por las medallas, todavía tenemos que conocer cuál es nuestro rival, podamos ganar en las semifinales y garantizarnos una de las medallas. Es cierto que España ha ganado los dos últimos europeos, así que somos favoritos, aunque con este proceso que vamos regenerando piezas claves fundamentales de la selección española, pues seguimos dando el do de pecho y es una grandísima noticia. Y ojo, no hay que dar por descontado el éxito. Parece que es fácil llegar a semifinales de un torneo tan duro, tan exigente, con potentes selecciones en Europa, pero es que España está haciendo récord tras récord absoluto. Esperemos que tengamos suerte. Pero hoy, miércoles, no vamos a hablar mucho de balonmano, vamos a hablar de baloncesto. Al final del programa vamos a hablar con uno de los jugadores del grupo Lega Cantabria de baloncesto de la Lez Plata, con Fer Sierra, ya que este fin de semana tienen que disputar un partido aplazado por cuestiones de COVID en Melilla, viajarán el viernes y es cierto que están en una posición importante de cara a poder liderar su grupo, y es que la clasificación está un poquito patas arriba porque hay muchos equipos con varios partidos menos, entre ellos el equipo Torla Veguense, y hay que poner un poquito al día. Si ganamos los partidos que tenemos aplazados, estaríamos en lo alto de la clasificación. Luego hablaremos de ello porque hoy es un día también especial, porque juega el Racing. Vamos con la última hora del equipo.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Esta noche a las 9 disputa el Racing un nuevo partido de liga, ya lo sabes, tras ganar este pasado fin de semana en Las Gaunas a la SDL 0-1 con ese tanto postrero de Manu Justo. El Racing de Ferrol es el que visita el Sardinero. Hay que decir que ayer conocíamos la convocatoria, ha entrado el último fichaje, Arturo Molina, presentado ayer, escuchábamos ayer esa comparecencia y no salimos de dudas. En la demarcación es una incógnita, ni el propio jugador en su presentación, ni el técnico Guillermo Fernández Romo, que también escuchamos esa comparecencia en directo, pues fueron claros al respecto. El abanico de opciones es amplio, va a situarle como pivote organizador o interior por banda derecha, en ese caso Soco estaría en el banquillo, o detrás del delantero centro. Y mira, esta noche no juega Pablo Torre. Veremos a ver cómo lo suple el técnico Guillermo Fernández Romo. Luego te doy las posibles cábalas alternativas que hay para suplir al mediapunta cántabro. Los gallegos, por su parte, vienen con viejos conocidos como Parralo en el banquillo, David Rodríguez en punta o el extremo Ever Pena. En un minutito y medio nos vamos hasta Coruña para hablar con nuestro compañero de COPE Coruña, Pepe Torrente, para que nos dé la última hora tanto del Racing de Ferrol como, ojo, el partido del Deportivo de La Coruña, que será este domingo en Riazor, y de momento las cosas como son, en las taquillas del Sardinero no ha habido ese tirón esperado entre los aficionados para retirar las 351 entradas facilitadas por el Depor. Por la hora, por el día, es domingo a las 7 de la tarde, hay que decir que si vuelves en coche después del partido pues seguramente te van a dar las 3, las 4 de la mañana, sin ningún tipo de paradas tampoco, así que pues hay que pensárselo muy bien. O haces noche, o pides el día libre al día siguiente para ir volver con calma, en fin, por eso te digo que no hay mucho tirón, aunque no hay datos oficiales del club. Mañana, después del partido de esta noche, es cuando actualizarán ese número de venta de entradas, 351 a disposición de todo el mundo, 15 euros precio único y son nominativas. Hay que dar el DNI, el teléfono de contacto y los datos de la persona que vaya a ocupar esa localidad en Riazor. Bueno, como te digo, vamos a seguir hablando de esa previa del partido de esta noche. Lo vamos a hacer en COPE Más Cantabria, 105.6 de la FM, porque si te quedas en la 95.7 te vas a quedar de la mano de Pilar García Muñiz y de esa última media hora de lo que te interesa, de Mediodía COPE.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues todos juntitos aquí en COPE más Cantabria, 3:30 de la tarde. Vamos a hablar unos minutitos de la previa del partido de esta tarde entre el Racing de Ferrol, esta noche mejor dicho, a las 9. Es un horario malo, pero claro, estamos en un partido entre semana, que habrán pensado ayer los amigos de Tudela, que también tenían que jugar a las 4 de la tarde, en un día entre semana. Pero bueno, son las cosas del calendario, de tener que comprimir al máximo los partidos con la cantidad de encuentros que hay, y yo creo que es un partido muy atractivo, a pesar del horario, porque el rival no lo va a poner nada fácil. De hecho, creo que es el tercer mejor equipo visitante de toda la categoría, y si llega a haber ganado en casa este pasado fin de semana frente a la Unión Deportiva Logroñés, pues hubiera sido el equipo que estuviera clasificado en tercera posición, no digo pisando los talones en cuestión de puntos, pero sí tercero por detrás del conjunto racinguista. Hablamos con nuestros amigos de COPE Coruña, con Pepe Torrente. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Jaime? Buenas tardes.
Bueno, pues partido este y el siguiente, que también hablaremos luego dentro de unos minutos, contra el Depor, en una semana muy intensa, un Tourmalet tremendo para el Racing de Santander, y vamos a centrarnos primero en este partido de esta noche, con viejos conocidos como Parralo en el banquillo gallego, más allá de David Rodríguez, de Ever Pena, que tuvieron pasado racinguista. Qué pena, ¿no?, en esa versión gallega, por haber perdido el otro día, porque si no hubiera sido un partido mucho más interesante de lo que es ya de por sí, ¿no?
Es que el Racing de Ferrol es que tiene dos caras, lo decías tú un poquito justo en la presentación, ¿no? Es que es un equipo que fuera de casa es temible, es de los mejores de la categoría, y el problema que está teniendo es que en Amarata como local está costando un montón. De hecho, si tuviese unos números, ya no te digo buenos, te digo normales, para los equipos de la parte alta de la clasificación, pues estaría mucho más arriba y estaría mucho más cerca, por ejemplo, del Racing de Santander y también del Depor. Pero claro, hoy el partido es a domicilio, con lo cual ahí es donde se siente cómodo el Racing. Se lo va a poner seguro muy difícil, en este caso al otro Racing, al de Santander, y yo creo que se avecina un partido de los importantes, ¿eh? Porque date cuenta que, bueno, pues hasta la jornada del pasado fin de semana era un enfrentamiento segundo contra tercero. Ahora ha cambiado un poco, ¿no? El Racing de Ferrol ha bajado un poquito, ha subido Unionistas, Celta B y demás, pero vamos, que para mí, a nivel de enfrentarme a un equipo a domicilio, me parece de los peores rivales con los que te puedes enfrentar.
Totalmente de acuerdo. ¿Y esto a qué se debe? ¿A la máxima del fútbol de que es más fácil destruir que construir, que cuando en casa tienes que tener la iniciativa para poder llevar el peso del encuentro y crear las ocasiones con un rival presumiblemente replegadito, es cuando cuesta muchísimo más abrir el cerrojo de las defensas rivales?
Pues es complicado. Si tuviese la respuesta, levantaba el teléfono, hablaba con Parralo y con Mauriz, evidentemente previo pago de su importe, les pedía ya para retirarme y les daba la fórmula mágica. Es difícil, ¿eh? Porque fíjate, mira, por ejemplo, el partido entre el Racing de Ferrol y el Depor, que fue en Amalata, el equipo verde jugó como local, fue mejor que el Depor, y de hecho pudo ganar. Hace nada, creo que fue ayer o antes de ayer, la cuenta de Footers, como la mejor parada de la primera vuelta, aún la veía Mackay precisamente en Ferrol, contra el Racing. O sea, que el Racing tuvo opciones de ganar al Depor. Pues muchas veces no lo tienes claro, ¿no? Porque, claro, sí, probablemente sea porque tengo que construir o porque tengo que llevar un poco el peso del partido. Pues yo, si fuese un equipo de la parte media baja de la tabla, cuando viene el Racing a jugar a mi casa, como sé que tiene esas dificultades, también le daría la posesión. No sé, es complicado, pero lo que está clarísimo es que los números cantan por sí solos y el Racing es mucho más temible cuando juega fuera de Ferrol que cuando lo hace en Amalata.
No sé si tuviste la oportunidad de ver en su momento, hace 4 meses o así, el partido de la primera vuelta en Amalata, precisamente, que quedó empate a 1 entre el Racing de Ferrol y el Racing de Santander, en donde muy pronto se adelantaron a los gallegos, luego al borde del descanso Álvaro Bustos empataba, y en la segunda parte hubo una circunstancia, para mí clave, que el Racing ya dio las claras, digo, nuestro Racing de Santander, de qué equipo nos íbamos a enfrentar, y a mí me cabreó muchísimo. Y es que se quedó con uno menos el Racing de Ferrol, y el Racing de Santander no tuvo la valentía suficiente como para dar el paso hacia adelante e ir a por el rival, con lo que ya nos empezamos a quedar todos que este Racing de Guillermo Fernández Romo era, no digo timorato, pero sí que quería guardar la ropa siempre en cada uno de los partidos, sea cual sea el rival, y a pesar de las circunstancias que te invitaban a dar un paso adelante. Ese Racing de Santander le hemos visto así ya a partir de entonces, con muy poca valentía y sin muy poca idea, sobre todo ofensiva, para ir a por el rival, pero los puntos son así y estamos estamos segundos con 37 y parece que es claro que el Racing es uno de los claros favoritos a estar ahí arriba. El Racing de Ferrol ha mantenido una evolución desde ese partido. Digamos que ha cambiado su forma de juego o podemos presentar un partido también de dos equipos, no digo timoratos, pero sí que el empate a cero va a ser el mal menor para cualquiera de los dos, a no ser que salga una oportunidad aislada durante los 90 minutos.
Buf, es que yo creo que los dos tienen que ir a ganar, por objetivos a lo mejor ahora mismo un poquito diferentes, pero yo creo que el empate no le favorece a ninguno, porque por un lado el Racing de Ferrol, claro, si sigue pinchando en casa, fuera tiene que ganar partido, si quiere estar en la parte alta de la clasificación. De hecho, bueno, pues ahora mismo está fuera de la zona de playoff, y precisamente porque le está penalizando sus resultados como local. Entonces, claro, tiene que empezar a ganar partidos fuera, o tiene que seguir ganando partidos fuera. Y en cuanto al Racing de Santander, es que si quiere mantener la pelea con el Deport, pues a lo mejor no le vale otra cosa que presentarse en Riazor como mínimo a 6 puntos para decir, bueno, pues si le gano al Deport, me coloco a 3, porque, y además le gano el golaveraje particular, porque hay que recordar el 0-0 de la ida. Creo que hoy no es un partido para especular ni para que a ninguno de los dos equipos les valga el empate, porque tú imagínate, el Deport juega a las 8, imagínate que el Deport termina a las 10 menos cuarto, 10 menos 10, gana en Zamora, en el Estadio Ruta de la Plata, y se coloca más 9. Claro, es que si el Racing solo empata, se va a presentar en Riazor menos 8, y es que yo soy de los que piensa que si se presenta aquí en una circunstancia de esas características y el Deport gana y se coloca más de 10 puntos, no te voy a decir que está ya todo hecho. Pero que se le pone en chino al Racing de Santander,
sí, no.
Yo lo creo, vamos. Entonces yo creo que no puede especular hoy. Tiene que llegar a Riazor como mínimo a 6 puntos del Deport.
Vamos a aprovechar contigo a hacer doblete, porque como te digo, este domingo es el partido en Riazor, claro. Hablaremos también del Deport, pero ¿tú crees que la directiva y la afición del Racing de Ferrol le exigen estar ahí arriba entre los 5 primeros para pelear por el playoff de ascenso?
Sí, el objetivo del Racing es estar arriba. Sí. El objetivo del Racing cuando hace el proyecto de esta temporada, me consta además, es estar en la parte alta, es meterse en playoff e intentar pelear y soñar con el ascenso. No tiene quizá la obligación de ser campeón y de ascender de forma directa, pero sí estar, bueno, pues en ese paquete de equipos que peleen por entrar en el playoff. Que luego a lo mejor por algún detalle, por alguna circunstancia no entra, vale, perfecto. Pero el Racing no está diseñado, el Racing de Ferrol no está diseñado para estar en la mitad de la tabla haciendo una temporada un poco ni fu ni fa. Está para ilusionar a la gente y seguir dando pasos adelante. Date cuenta que la apuesta que hay en la directiva y en los dueños del Racing es muy importante de los últimos años,
Está claro. Oye, hace 2 temporadas David Rodríguez era aquí el delantero del Racing y pasó con mucha más pena que gloria. Claro, era otra categoría, era segunda división. Sí. Creo que allí se ha afianzado claramente como delantero titular. Y todo lo contrario de Verpena, que parecía que iba a ser un extremo que iba a comerse el mundo por esa banda izquierda. Muchos fuegos de artificio, decían por aquí, que regatea, pero se regatea mucho a sí mismo. ¿Qué tal están los dos exjugadores del Racing allí en Ferrol?
Bien, bueno, Everpena vuelve a casa, ¿no? Porque vuelve a Galicia, entonces, bueno, siempre eso es un motivo de alegría. Y luego David Rodríguez, pues es un veterano, hombre importante, forma ahí una dupla atacante con José Lu muy buena, mete sus goles, yo creo que están los dos bastante sentados. Evidentemente lo que dices tú, ¿no? Ever quizá no está siendo tan indiscutible o teniendo tanta continuidad como probablemente se esperaba. Es un jugador que venía de jugar el año pasado en segunda división y siempre piensas, bueno, pues viene a dar ese saltito de calidad o marcar un poquito la diferencia. Quizá le está costando un poco más, pero bueno, David ya lleva algún año ahí en Ferrol y está, la verdad, que muy asentado y la verdad es que contento y marcando goles. ¿Sí? O sea, yo creo que David Rodríguez en primera ref es un futbolista que puede marcar diferencias y con el que hay que tener mucho cuidado, porque a la que le dejes 1 metro te puede montar el lío.
La última para el partido de esta noche. ¿Hay alguna baja importante de cara al partido en el cuadro de Parralo, otro ex del Racing? En el Racing ya te digo que falta Pablo Torre, que es el as de la baraja en la media punta. No sé si tenéis bajas importantes para esta noche.
No, habrá que ver un poco también cómo evoluciona el tema de los golpes y tal. Date cuenta que a jugar entre semana, pues siempre cambia un poquito, ¿no? La circunstancia y hay que estar un poquito pendientes de esos asuntos. O sea que, bueno, vamos a ver por dónde tira en este caso Cristóbal Parralo.
Bueno, y ahora vamos con el meollo de la cuestión, que es eso que decimos de pelear por el liderato. Yo tengo que reconocerte, Pepe, que he visto muchos partidos del Deportivo. El último, sin ir más lejos, es de este fin de semana, como han remontado de forma maravillosa con ese William de Camargo, que es el Vinicius de la categoría. Cuando sale desde el banquillo, tiene una calidad tremenda. No solo este partido, lo he visto en otros encuentros más, a pesar de la que falló aquí, siendo titular en Santander en la primera vuelta. Creo que es un pelotero. Creo que ese Jürgen Elitín es otro pelotero tremendo. Creo que tenéis jugadores destacados en la categoría y que seguramente para mí el Deportivo, tanto en COPE como en otros medios que me han invitado para hablar, he dicho que para mí es inalcanzable, en el sentido de que en una carrera 38 partidos es muy difícil mantener el cara a cara y el pulso con el Depor, que son, por presupuesto, por categoría, por historia, favoritos para el ascenso. Eso no quita para que esto sea fútbol y que ver qué pasa este domingo, pero creo que en esta carrera donde un empate ahora mismo en esta pelea entre Racing y Depor te penaliza, me da que el Racing, por nuestra parte, lo vamos a tener muy complicado. El Depor vale que no juega a las mil maravillas, vale que meta un gol y se eche atrás, pero es que si hace falta remontar como el otro día, también lo hace.
Y ¿sabes qué pasa? Que yo imagino que a nivel psicológico y a nivel moral es complicado desde Santander ver que estás a puntito de recortarle puntos, estás en el minuto 90, se está terminando el partido en un campo artificial como es el del Dux, y en el descuento, pum, marca el Depor el 2-3, lo hace William de Camargo y se te ponen otra vez más 6. El día, por ejemplo, de la Cultural y Deportiva Leonesa, justo antes de las vacaciones de Navidad, pues tres cuartas partes de lo mismo. Está el partido muriéndose, empate, y dice, bueno, pues a lo mejor le puedo recortar ahí unos puntitos al Depor. Pum, va y marca, en este caso, el Depor, el 2-3, marca para llevarse los tres puntos. Entonces, es complicado. Pero, con todo y con esto, que estoy totalmente de acuerdo contigo, pues yo creo que el Depor tiene la mejor plantilla de la categoría, creo que tiene muchas alternativas, muchísimas. El otro día, por ejemplo, lo decías tú, ¿no? William de Camargo sale en la segunda parte y marca un gol. Pero es que Quiles, uno de los máximos goleadores de la categoría, no jugó ni un minuto. No saltó al campo. Hoy no está Miku por sanción y jugará el futbolista andaluz, pero no tuvo ni que tirar de él. Entonces, claro, tiene muchas alternativas. Perfecto. Estoy de acuerdo. 6 puntos. Hoy, el Depor empata en Zamora, que tampoco es un resultado tan raro, ¿eh? El Zamora va muy bien. Lleva 3 puntos.
Sí, lleva está remontando, sí.
Claro. El Racing gana en casa porque juega en el Sardinero. Y oye, pues ya llegas a 4 puntos arriba. Ojo.
Sí, yo te entiendo. Yo hablo de sensaciones, Pepe. Hablo de sensaciones, más que de resultados.
Claro, estoy de acuerdo contigo, que las sensaciones para mí son muy favorables al Depor. Y yo creo que el Depor es el mejor equipo de la categoría, de largo, ¿eh? Pero está todo tan igualado que esto, en 2 resultados, cambian las cosas y lo que ahora parece una diferencia importante entre los dos equipos, por lo menos a nivel de juego, a nivel de plantilla, a nivel de alternativas, de repente te empiezan las dudas. Porque puedes empezar a pensar, joder, lo estoy haciendo fenomenal, hice 43 puntos en la primera vuelta. La verdad es que me he salido del mapa, solo he perdido 2 partidos. Estoy dando una sensación maravillosa. Y a lo mejor termina la semana y estás a 4 o estás empatado con el Racing y te puede empezar a surgir dudas.
Está claro que eso es el mensaje que se tiene que trasladar, lógicamente, pero en el foro interno de afición, directiva, medios de comunicación, ¿veis que esta primera posición solo la puede perder el Depor o realmente si veis al Racing de Santander como un candidato serio a estar muy atento durante toda la temporada?
Yo sí que lo veo candidato serio. Yo creo que el Depor es mejor equipo, ¿eh? Tiene mejor plantilla, tiene más alternativas y creo que debería ser campeón llegados a este punto. Pero también te digo, es verdad que lo que llega de Santander es que el Racing no juega del todo bien, es que el Racing se echa atrás, es que el Racing solo quiere aprovechar las que tiene, pero va sacando los resultados adelante. Porque claro, lo que decías tú, ¿no? Una maratón de 38 jornadas es muy difícil mantenerle el ritmo. Sí, claro, pero por ahora estamos en el Ecuador y mal que bien, a trancas y arrancas lo ha conseguido.
Está, sí, enganchados claro, estamos.
Claro, entonces yo creo que es muy importante, aunque aquí no han querido hablar de semana decisiva, y quieren mantenerse un poco al margen del partido del domingo, ¿no? Centrarse en lo de hoy y el otro día centrarse en lo del Dux Internacional de Madrid. Yo pienso que es una semana muy importante, precisamente para, si el Depor es capaz de mantener o incluso aumentar la distancia, creo que da un golpe importante encima de la mesa. Porque
hay que ver, sí.
Porque las sensaciones que tenéis ahí se refrendarían. Sí. Terminas y dices, claro, pues me he quedado sin el enfrentamiento directo y sigo a 6 o a 9 puntos.
Claro.
Ya es más difícil, porque ya no hay ese enfrentamiento para robarle puntos directamente al equipo.
Totalmente. Oye, Pepe, vamos terminando. Aquí hay que decir que el horario nos ha matado, porque ser domingo a las 7 de la tarde, jornada laboral al día siguiente, solo habéis enviado 351 entradas y hay muy poco movimiento de cara a esa retirada de entradas, que puede haber sido una fiesta del fútbol maravillosa como la que se vivió aquí en la primera vuelta. No va a poder ser. ¿Qué tal la mente se respira? ¿O todavía estáis pasito pensando primero en el partido de esta noche?
No, hay ambiente. De hecho, la gente ya está comprando entradas porque hay precios especiales, porque, a ver, una cosa es que en el vestuario el discurso oficial sea partido a partido, nos centramos en Zamora y tal, y otra cosa es que incluso los aficionados sepan que lo del domingo es un partido muy importante, entonces va a haber un excelente ambiente. Yo te digo que 15.000 o más de 15.000 espectadores va a haber seguro en el estadio de Riazor. La pena, la que dices tú. pues ya a las 7 de la tarde, que no pueda venir mucha gente de Santander, porque es un desplazamiento relativamente cómodo si hubiese sido un horario normal, y sobre todo en estos tiempos que corren, donde hay mucha gente que las está pasando canutas, pues mira, si te viene gente de Santander, te gasta aquí en la ciudad, come, duerme, claro, bebe, claro, pues lo pasas estupendamente bien, y luego vas al fútbol, porque encima está haciendo unos días maravillosos, con un poquito de frío, pero oye, está luciendo el sol. Pues una pena, yo creo que este tipo de detalles hay que cuidarlos. Yo entiendo los derechos de televisión y entiendo la importancia del tema de la tele, pero esos detalles hay que cuidarlos también, hombre, porque luego también en la tele queda muy bonito cuando claro ves ahí sí, a las aficiones cantando y disfrutando juntas, y yo creo que hubiese sido un gran espectáculo.
Y la última, de verdad, chapó a la afición del Depor, que es viajera como la del Racing o incluso más, porque el otro día en Madrid fue tremendo también ver esa grada completa en el campo del Dux, como parecía un pequeño Riazor. También lo vimos contra el Rayo Majadahonda, es decir, tenéis ahí un punto ganado extra por ese ánimo y ese seguimiento que hace toda la afición del Depor, porque necesitamos tanto vosotros como nosotros salir de esta categoría y volver al fútbol profesional cuanto antes. Así que Pepe, de verdad, enhorabuena, que a ver qué pasa esta noche con al Racing de Ferrol, y a ver si hablamos, supongo que con Paco Liaño el próximo viernes, para ese análisis previo de un partido emocional para todos, sobre todo para él, pero para todos los aficionados sí al fútbol, que queremos que rápidamente abandonemos esta primera ref, tanto Depor como Racing. Un abrazo enorme, compañero.
Un abrazo, y ojalá que el año que viene volvamos a hablar con tanto Depor como Racing de Santander en segunda división. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Pepe. Hasta la próxima. Bueno, pues después de hablar con Pepe Torrente en Coruña, ciertamente si nos ponemos a pensar cuál podría ser el equipo que plante hoy por la noche Guillermo Fernández Romo frente al Racing de Ferrol, es la vez que más dudas tengo, de verdad. Creo que en defensa no va a haber muchos movimientos, pero podría haberlos, aparte de que en portería Miquel Parera es indiscutible. Creo que Unai Medina, Paul Moreno y Satrústegui son indiscutibles. Tengo una duda de saber si va a entrar Simón Luca o Bobadilla. En caso de que siga Bobadilla, que creo que, bueno, se lo ha merecido, el otro día no encajamos gol, por lo que apostaría más por repetir la misma defensa del otro día en las Gaunas, es decir, Satrústegui, aunque pierde mucho de su calidad como defensa, estaría desplazado al lateral izquierdo, con Bobadilla, Paul Moreno como centrales y Unai Medina como lateral. Creo que Íñigo va a volver después de su descanso, y ahí está otra de las dudas: ver si repite Borja Domínguez en el centro del campo o repite Fausto Tienza, que el otro día, por cierto, fue titular y capitán del equipo verde y blanco. Podría ser que jueguen juntos Íñigo y Fausto Tienza para que Borja, con la baja de Pablo Torre, adelante su posición a la media punta. Pero es que también Manu Justo, que el otro día salió unos minutos y marcó, ¿por qué no podría ser jugador titular? Porque se lo ha vuelto a ganar con su rendimiento en el equipo. ¿Podría ser delantero o podría ser media punta? Podría jugar en lugar de Jack Harper, con lo que podría jugar Manu Justo en punta, Borja Domínguez en la media punta, y en el centro del campo, en el pivote, como te digo, podrían jugar Íñigo y Fausto Tienza. Pero ¿por qué no podría ser también Sergio Marcos, que jugó buenos minutos el otro día en las Gaunas? En ese caso, pues seguramente Fausto Tienza dejaría su lugar en el equipo titular para que jugaran Íñigo, Sergio Marcos en el centro del campo y Borja Domínguez jugara en la media punta. Y eso jugando un poquito a la margarita, deshojando, para ver quién podría jugar también en la punta del ataque. Todos damos por hecho que Cedric es el 9 titular, porque acaba de renovar, porque creo que de los tres delanteros centros es el de más calidad, más potencia, más desborde, pero no está en su mejor momento. Jack Harper jugó como titular el otro día y no se ganó esa continuidad, también porque el resto del equipo no estuvo fino en esa primera parte. Manu Justo, creo que por peso y por rendimiento y por goles, debería tener la opción de ser titular, ya sea en la media punta o como delantero centro. Luego, por la derecha, creo que Soko va a tener su última oportunidad, creo que va a ser así, y que Marco Camus también se ganó la opción de poder ser titular en el extremo zurdo en el Sardinero esta noche, dejando a Bustos en el banquillo. Por eso te digo que hay dos lecturas ante esta situación: que hay muchos jugadores que podrían ser titulares y que no desmerecería nada el rendimiento del equipo, pero también habla de que no hay titulares fijos y que eso quiere decir que muchos jugadores no se están ganando esa continuidad o su rendimiento en los últimos partidos no está siendo el que todos esperábamos. Por tanto, bueno, dentro de ese nivel medio-alto del equipo, pues no desentonan muchos de los jugadores que podrían ser perfectamente titulares, aunque la decisión final la tiene Romo. Y en esta quiniela, en este sudoku, entra Arturo Molina, porque aquí no está Pablo Torre, que tendría que ser fijo, y es un poquito, hace un efecto dominó de muchos puestos, de muchos jugadores que podrían entrar en esa posición. Y el último en llegar es el fichaje, Arturo Molina. Yo creo, estoy vamos convencido, de que no puede llegar y a los tres entrenamientos ser titular. Pero ya pasó con Rique el año pasado algo parecido, que jugó dos entrenamientos o estuvo en dos sesiones y luego fue titular del equipo verde y blanco. Y si viene en el mercado de invierno es porque tiene que dar un plus, tiene que ser mejor de lo que hay y tiene que ayudar desde el primer momento. Y además ayer Romo dijo que la mejor forma de conseguir automatismos y conocer a los jugadores y encontrar ese ritmo físico que no tiene el jugador, que lo reconoció ayer, que lleva dos meses prácticamente sin jugar, es jugando. Así que, pues ahí están las cosas, las espadas en todo lo alto. Veremos a ver qué pasa con la alineación titular de Guillermo Fernández Romo, pero lo que tengo claro es que de una forma u otra hay que ganar. Y que si no son con los 11 titulares en los primeros 60 minutos, que son los que suelen jugar con Romo, a partir de hacer los cambios, seguro que el equipo también tiene opciones para poder dar la vuelta o para poder ganar el encuentro a los gallegos de Amalata. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí estaremos muy pendientes a partir de las 9 de la noche de ese encuentro entre el Racing y el Racing de Ferrol. Ayer hubo dos partidos ya que se jugaron de esta jornada entre semana. Tudelano 0, Sociedad Deportiva Logroñés 2. Se repuso el equipo gallego tras perder con el Racing con goles de Soberón en el 35 y de John Ander en el 94. Así que dos ex del Racing pues se dieron la victoria ayer en Tudela al equipo riojano. Y también en Lezama, Athletic B 1, Cultural Deportiva Leonesa 2. En el 88 llegó el tanto definitivo de Rodrigo, que daba la vuelta al marcador, por lo que el Athletic B poco a poco se aleja de la opción de poder salvar la categoría. Están en la 16ª plaza con 17, a dos puntos del Zamora, que hoy precisamente recibe al Deportivo de La Coruña en Riazor. El resto de partidos para la tarde de hoy, a las 7, el más interesante para mí, Celta de Vigo B, Real Unión de Irún. El Celta B es cuarto con 31 puntos, igual que el tercero Unionistas, y el Real Unión tiene un punto menos, tiene 30 y es séptimo. Hay muchísima igualdad en la zona alta de la clasificación. Como digo, ese partido a las 7, también es ahora hay dos más, Unionistas Dux Internacional y Rayo Majadahonda Valladolid Promesas. Para las 8, el Zamora Deportivo. Y a las 9, aparte de nuestro encuentro del Racing de Ferrol, se disputará el Badajoz San Sebastián de los Reyes. Y mañana jueves, los últimos dos partidos de esta jornada. A las 7, Extremadura Talavera de la Reina. Y a las 9, Unión Deportiva Logroñés Calahorra. Vamos a hacer un pequeño alto y cambiemos de asunto. Hablamos de baloncesto con Fer Sierra.
Ven a las rebajas de Central Óptica.
Es hora de cambiar de gafas. ¡Renuévate!
Ahora tienes un 50% de descuento en las mejores marcas.
Te esperamos en Central Óptica de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Porque el mundo ha cambiado, ponemos a tu alcance alarmas y sistemas de seguridad para tu hogar y negocio. Coviar.es. Protegemos lo que más te importa.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Comillas Motor, nuevas instalaciones en Avenida de Paraya sin número, Santander, concesionario oficial Subaru en Cantabria, a unos pasos de la gasolinera.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Alone.
Son las 3 y 55 minutos, aquí estamos en Deportes Cope Cantabria, tramo final de nuestro programa, dejamos el Racing a un lado y el partido de esta noche y hablamos de baloncesto porque hay que decir que en esta temporada tan atípica por la pandemia, otra más, hay que decir que el grupo Alega Cantabria de baloncesto está haciendo un esfuerzo tremendo para sobreponerse a todas las dificultades derivadas de la COVID y de los partidos aplazados. De hecho, este fin de semana, que no había jornada, tiene que viajar hasta Melilla el viernes para disputar al día siguiente sábado uno de los partidos aplazados. Fer Sierra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y esto es un lío, tremendo, porque la clasificación es un poquito batiburrillo, pero hay que decirle a la afición una cosa clara. Tenemos ahora mismo la mejor racha de todos los equipos y si ganamos los dos partidos que tenemos pendientes, seríamos líderes.
Sí, y jugaremos la Copa. Correcto.
Eso es. ¿Qué tal está yendo? Es un poquito lío, ¿no? El poder vivir con esto de la pandemia todo el rato, la espada de Damocles, de ver si se puede o no se puede jugar los partidos, ¿no?
Sí, la verdad que al final es un poco lío, porque como ya digo, al final es un problema que afecta a todos por igual, pero bueno, siempre hay algún equipo más perjudicado que otro. Y al final, pues es lo de siempre, preparas la semana enfocado a jugar contra alguien, te cancelan ese partido, se tiene que poner el partido, pues por ejemplo, esta vez hay fin de semana libre y se puede poner el fin de semana, pero normalmente pues se tiene que jugar entre semana, pues bueno, al final también es una carga añadida. Es un poco lío, pero bueno, al final afecta a todos por igual.
Eso es lo que te iba a decir, que a este juego jugamos todos y puede deshojar la margarita a cualquier equipo, porque no es que tú tengas un brote o que te suceda en tu vestuario, sino que es que tú puedes hacerlo todo perfectamente, tener los jugadores disponibles, pero el equipo contrario puede tenerlo y lo pagas tú por igual.
Claro, correcto. Y al final lo pueden tener ellos, lo podemos tener nosotros, pero bueno, al final intentamos también tener el máximo cuidado, pero es que a veces al final pues es inevitable. Mm.
Oye, lo que está claro es que la racha ahora mismo del equipo, y ojalá dure, es la más importante, 5 victorias consecutivas que os hacen estar ahí arriba. Es el momento justo clave de la temporada, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos cogiendo muy buen ritmo y, como ya dices, es un punto muy clave. Yo creo que ahora tenemos que centrarnos y, pues como se dice, partido a partido, poco a poco, intentar ganar todos los partidos que nos quedan y bueno, y si así es, pues ascender.
Importante la victoria frente a Orense, uno de los grandes favoritos, ¿no? Y el otro día en casa disteis un puñetazo en la mesa, ¿no? Para decir, oye, aquí estamos nosotros, somos tan favoritos como vosotros.
Sí, la verdad que el partido contra Orense fue muy buen partido, sobre todo, pues como le dices, psicológicamente. Porque yo creo que ellos también venían aquí, pues bueno, con otras ideas y les dejamos claro que bueno, que también estamos ahí para luchar por ello.
Tú tienes experiencia en Leforo. ¿Ves a este equipo capaz de pelear por todas las adversidades y COVID aparte de ser unos firmes candidatos al ascenso?
No, sin duda. Vamos. O sea, aparte que también en el equipo tenemos mucha gente con experiencia en Leforo, pero bueno, al final no solo es eso, también los que no tienen experiencia en Leforo lo dan todo, aportan y vamos, veo al equipo perfectamente capaz de sobrellevar todo esto.
Psicológicamente, ¿cómo lleváis el hecho de que sea una temporada muy larga? Porque quiere decir que, ojo, todavía queda toda la segunda vuelta por disputar, luego llegará lo auténticamente gordo, pero hay muchos varapalos, muchos palos en las ruedas, muchas complicaciones. ¿Estáis fuertes mentalmente también para sobrellevar todos estos palos que no es culpa vuestra, sino que viene derivado de la competición, de la pandemia y demás?
Sí, o sea, al final esto es lo que hay y tienes que estar preparado para ello. Al final, pues ya te digo, le puede afectar aún más a un equipo a otro, pero estamos todos preparados para lo que tenga que venir. Se alarga más la temporada, pues se alarga, pero las cosas hay que hacerlas.
Viaje a Melilla, como viene demostrando la clasificación, a pesar de que estén ahí abajo, confianza en las justas, porque ya pasó incluso contra Carvajosa Empresarial, que tuvisteis que dar el do de pecho en el último instante de partido para ganar, ¿eh?
Sí. La verdad que Melilla es un equipo muy muy difícil, sobre todo allí, y como dices, si tenemos un mínimo exceso de confianza o de piste, pues ellos no lo van a perdonar, entonces tengo que ir al tanto.
Pues bien viaje y que os sea leve, que el viernes viajáis para jugar el sábado. Un abrazo muy fuerte y ya por la victoria.
Muchas gracias.
Fer Sierra, uno de los jugadores de exteriores del grupo Alega Cantabria, que llegó el año pasado, está ya sentado en esta dinámica del equipo y que ojalá tenga buen rendimiento para poder conseguir la victoria y que el grupo Alega Cantabria siga escalando posiciones en la clasificación, como digo, si gana a los otros que tiene aplazados, podrá disputar la Copa y además encabezar la clasificación. Tenemos que hacer punto y seguido de la información, te dejamos con todo lo que te interesa. Arranca la tarde con Fernando Diaro y Pilar Cisneros.